Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Me molesta ver cómo no podemos ser constantes en nuestro rendimiento.
Siento impotencia porque el equipo no está respondiendo. Y a consecuencia de esto es la reacción de la gente.
Tenemos un buen plantel, no equipo, es muy distinto.
No jugamos como nosotros hubiéramos querido, pero ganamos.
El cuerpo técnico está haciendo su parte, pero es claro que no nos está alcanzando.
Nos seguimos llevando técnicos entre las patas, decimos vulgarmente. Y eso no me parece a mí justo.
Todo esto, a lo mejor las decisiones, como siempre, estamos dispuestos con la directiva.
Es mentira que no los escuchamos, sabemos de sus inquietudes y demandas. Ya llegará el momento de ajustar donde haya que ajustar.
Bienvenidos sean todos ustedes. Víctor Manuel Bucetich deja de ser el director técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Después del triunfo contra el Pachuca, la directiva o el dueño, de acuerdo a algunas versiones, habló directamente para que le dieran las gracias. Su lugar lo toma Marcelo Michel Leaño. Y él va a dirigir el clásico lo va a dirigir Marcelo Michel Leaño ante la destitución de Víctor Manuel Bucetich. Hizo bien Chivas en cesar a Buce tras 4 partidos sin perder y previo al clásico contra las Águilas del América, ¿sí o no? Vote y participe en nuestra encuesta. ¿Hizo bien Chivas en destituirlo previo al clásico con 4 partidos sin perder? Vote en nuestra encuesta. Bienvenidos a Fútbol Picante, soy Álvaro Morales, los saludo con muchísimo gusto. Tal y como se los dije desde la semana pasada, mis fuentes me lo habían dicho. Se estaba buscando ya destituir a Bucetich. Uno, se le está quitando poder a Peláez y el siguiente en la mira para ser destituido sería precisamente el presidente deportivo del Guadalajara. Y tercero, tal y como lo dije, Marcelo Michel Leaño, la mano que mece la cuna, la oreja de Amauri Vergara, toma cada vez más poder y él va a dirigir el clásico. Se va a Bucetich, el mito del rey Midas, tan solo eso, un mito. Sí, que lo que ha ganado por grandes jugadores y por precisos, y que he documentado acá, errores estúpidos. No errores normales o convencionales, errores estúpidos de los rivales. Son desde hace 20 torneos que Buse no gana un título de liga y se va dejando precisamente al rebaño en manos de Marcelo Michel Leaño, que seguramente ha de estar muy, pero muy sonriente. A la 1:00 p.m. se dará la conferencia de prensa. Ya está en vivo en estos momentos. Va a hablar Ricardo Peláez. Vamos directamente a la conferencia de prensa de las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Cuál es la información que se dará?
Buenas tardes, Ricardo. Adelante.
Gracias, Omar. Un gusto saludarlos a todos. Muy buenas tardes. A raíz de la... del comunicado de Chivas que ustedes leyeron el día de ayer, la salida de nuestro director técnico Víctor Manuel Bucetich. El día de hoy por la tarde el equipo entrena y vamos a presentar de manera interina un cuerpo técnico conformado con gente que trabaja en la institución, encabezados por Marcelo Michel Leaño. Estará Francisco Robles, que trabajaba en la sub-20, Tilón Chávez, que ya tiene tiempo trabajando también en la institución, estará Héctor Quintero como entrenador de porteros, estará como preparador físico César Andrade y Fernando Signorini. Entonces, hoy por la tarde, en el entrenamiento, por ahí de las 4, nos acompañará nuestro presidente Amauri Vergara e iniciarán los trabajos de cuerpo técnico interino. Le deseamos la mayor de las suertes, por supuesto. Y bueno, con base en esto, escucharlos a todos ustedes, muy buenas tardes y escucho sus preguntas, con mucho gusto.
Bien, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. En esta ocasión será una pregunta por reportero para darle oportunidad a que mayor número de gente pueda participar. Comenzamos con José María Garrido, de Claro Sports. Adelante, Chema.
Gracias, Omar. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a los compañeros. Preguntar, primero que nada, más allá de lo que nos informaba Ricardo, el tema de la decisión del profesor Vucetich, ¿en quién podríamos atribuirla, si se puede tal, en virtud de que se hablaba de esta situación de que Amauri habría estado incómodo por el fuera Buse, que ya venía presentándose desde hace varias semanas, y sobre todo porque llamó la atención que se tomara la decisión justo antes del clásico, cuando pudo esto haberse tomado previo a la fecha FIFA? Son dudas que también nos las ha manifestado la afición, Ricardo. Buenas tardes, gracias.
Un gusto saludarte. Te podría decir que no nos guiamos por lo que se dice en redes sociales, ni por abucheos, ni por ese tipo de manifestaciones. Yo creo que no encontramos esa evolución futbolística que todos esperábamos en el equipo. Costó mucho trabajo, principalmente en una inconsistencia en este torneo. Siento que el entorno cada vez lo veía más turbio, quizá no era el entorno favorable, pero siempre un técnico con la jerarquía, con la trayectoria, como la tiene Víctor Manuel Vucetich, pues había que darle el apoyo, apoyarlo hasta el último que hicimos en la institución, darle tiempo, pero sí creo que estamos un poquito atorados, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y por eso el cambio, simple y sencillamente.
Gracias, Chema. Continuamos con Alejandro Ramírez. Adelante, Alex.
Gracias, Omar. Placer saludarte. Ricardo Peláez, un gusto a todos los compañeros también. Ricardo, ¿en qué basan la decisión para poner a Marcelo Michel Leaño? ¿Cuáles son los argumentos por ser hombre institucional o los méritos para estar como interino en este momento? Lo hizo bien ante Juárez. Ahora, pues, ¿qué esperan también de él? Como una segunda pregunta.
Sí, con mucho gusto. Un gusto saludarte. Bueno, primero que nada, aclarar que es un interinato. Muy importante, ¿no? Esta aclaración. Es un interinato. Mientras vendrán algunas entrevistas con las probables opciones para la dirección técnica de Chivas. ¿Por qué Marcelo? Número uno, porque es director técnico. Número dos, porque hoy veteranos, muchos jóvenes en el primer equipo. De hecho, con Víctor se debutaron 7, si mal no recuerdo, hubo 7 debuts. Entonces, muchos de esos jóvenes que han evolucionado de la 20 o de al primer equipo en estos últimos 2 años, han trabajado con Marcelo y Marcelo los conoce muy bien. Entonces me parece que sería una decisión lógica. Los conoció en esas épocas de fuerzas básicas, seguimiento hoy en el primer equipo, pues sería algo lógico darle esta posibilidad, repito, de interinato en el primer equipo.
Gracias, Alex. Continuamos con Natalia León.
Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Preguntarte si al momento, o más bien, a la hora de que se tome la decisión de cesar a Vucetich, ¿tienes ya algún plan B o tienes vistos algunos perfiles? ¿O literal a partir de este momento vas a empezar a ver candidatos? Y también se habla mucho en el entorno de la posibilidad de Antonio Mohamed, de Jimmy Lozano. Quisiera saber si los efectivamente los tomas en cuenta a estos dos y si apenas vas a empezar a ver.
Bueno, hola Natalia, un gusto saludarte. Por un lado te digo que sí existe un plan, por supuesto, que requiere tiempo. Puesto que hay un plan B, siempre lo conoce nuestro presidente, nuestro consejo directivo, pero por respeto al técnico y por respeto a la institución, pudiera estar trabajando una de las opciones que tenemos, no lo hacemos. Entonces, plan B sí tenemos, y ahora vamos a iniciar con este interinato en el primer equipo, sin descuidar en ningún momento nuestros objetivos en el campeonato, en la liga, que están intactos, y iniciando listas con probables candidatos, ya revisada incluso por nuestro presidente, por el consejo directivo.
Gracias, Natalia. Continuamos con Jesús Bernal de ESPN. Adelante, Jesús.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buena tarde, Jesús Bernal de ESPN, gusto saludarte. Yo quisiera preguntarte, hablabas del tema de que no encontraron esta evolución en el proyecto de Vucetich. A mí me brinca un poquito que, a lo mejor viendo también otros momentos complicados, decidieron aguantarlo, y cuando tal vez numéricamente le había ido bien porque eran 4 partidos sin derrota, se decide cortar. ¿Qué fue en específico lo que no les llenó para tomar la decisión cuando había aguantado ya 4 partidos sin perder, Ricardo?
Se cortó un poquito la pregunta. Si me la puedes repetir más concretamente, porque...
¿Ahí me escuchas perfecto?
Sí, ahí te escucho muy bien.
Gracias. Preguntaba que hubo otros momentos, hubo momentos complicados, turbios con Vucetich en el pasado, y que hoy que llevaba 4 partidos sin perder, los 2 empates y los 2 triunfos de local, toman esta decisión. ¿Qué es en concreto esa evolución que no encontraron? Que digo, bueno, numéricamente hubo una mejoría, pero ¿dónde fue donde no encontraron esa evolución que mencionabas, Ricardo?
Como te dije anteriormente, un poquito en el entorno, un poquito en el entorno, sin duda, y decir también que es un director técnico con una gran capacidad, con una gran trayectoria, impecable. Estamos hasta donde se pudo, realmente quise que funcionara, yo creo que todos pusimos de nuestra parte, jugadores, la directiva, ellos mismos en todo momento, siempre estuvieron presentes en los partidos de la 17, la 20, en expansión, con un gran interés realmente en buscar esta evolución, ese crecimiento, pero sí consideramos que en este último tiempo el equipo se estancó, se generó un entorno un poquito más complicado y por eso tomó la decisión realmente, ¿no? Pero un técnico de esa jerarquía, yo siempre he pensado que Víctor tenía que estar en Chivas.
Con nuestra decisión y vamos a buscar las mejores opciones.
Y los objetivos están totalmente intactos.
Gracias, Jesús. Vamos con Eric López. Adelante, Eric.
Las declaraciones entonces de Ricardo Peláez, el presidente deportivo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Me encantaría que los reporteros presentes le preguntaran, ¿y cuándo se va a hablar entonces de títulos? Bienvenidos una vez más, Rafael Puente, Antonio Valle y Dionisio Estrada. A ver, conceptos que dio esta conferencia. No se encontró la evolución futbolística. 1, el ambiente era turbio. 3, esto es muy importante porque la recalcó en 2 ocasiones y con un tono muy particular. Lo de Marcelo Michel Leaño es un interinato. ¿Escuchaste, Marcelito? Un interinato. Si tu gestión del poder, Marcelito, sigue avanzando, bueno, después te puedes deshacer de Peláez. Y la razón por la que está Marcelo Michel Leaño es que hubo 7 debuts y él conoce a los jóvenes. De esos jóvenes, díganme quién es de calidad o de élite, ¿no? Es una pregunta que tengo yo. A ver, Dionisio Estrada, ¿cómo reaccionas ante... ¿Te convence o no te convence lo que dice Ricardo Peláez?
El saludo, Álvaro, Rafa, Toño. No, para nada. No me trago esa pastillita, es la verdad. El decir que porque no hubo evolución, el porque el ambiente era más turbio, el porque, a final de cuentas, simplemente por eso el cambio, no me la creo. A ver, cuando pierdes, te mantienen. Y cuando ganas, te echan. O sea, es completamente incongruente, ilógico. Es el mundo Chivas, así es como se ha movido Chivas en las últimas temporadas. Y hay que decirlo, tú no le puedes hoy pedir... Fíjate bien, estamos criticando a la América por su propuesta. Se critica a Monterrey por su propuesta. Estamos hablando de clubes que tienen dinero, que tienen plantel, que tienen buenas individualidades. Y tú corres al técnico porque en el proceso no hay una evolución en lo futbolístico, porque aparentemente están estancados y juegan igual durante todo este tiempo, aunque saquen los resultados. Entonces yo creo que Chivas tiene que ser más autocrítico y decir, sí tenemos cierto plantel, pero no nos alcanza para jugar mejor, ¿eh? O para mejores posiciones que los que se están criticando y que tienen mejor plantel que nosotros. Yo no le creo. Yo hubo un cortocircuito al término del partido con alguien entre Vucetich y la directiva, no sé quién de la directiva, por supuesto, pero si no, no puedo entender. Cuando pierdes, te quedas, y cuando ganas, te destituyen, ilógico completamente.
Bueno, o sea, lo deja en zona de repechaje Vucetich, los últimos 4 partidos no los había perdido. Toño Valle, en ese sentido, previo al clásico, lo despiden, pero lo cierto es que en el partido contra Pachuca, Gudiño fue la figura para la Chivas Rayada salvándolo de lo mal que juega este equipo. Y sí, ganan. Ganan, yo no digo que no, eso es un hecho. Ganaron. Pero en cuanto a formas y funcionamiento, seguía siendo un equipo, además de cobarde y rácano, mediocre e ineficiente. ¿Tú crees que esta es una decisión de Ricardo Peláez o interpretas que es una decisión de Ricardo Peláez? ¿O fue una decisión directamente ya de Amauri Vergara, quizá aconsejado o calentado la oreja por Marcelo Michel Año?
A ver, esa parte de si le calentaron la oreja, no, Álvaro, la desconozco, pero sí me parece poco probable que Peláez, que este era el mejor momento para respaldar a Vucetich, ¿no? Si había un momento para que se mantuviera al frente y aparentemente Ricardo Peláez lo quería al frente del equipo porque le ofreció continuar al terminar la campaña anterior, pues hay una discrepancia bastante grande, porque yo reitero, y estoy de acuerdo contigo, Gudiño es figura, y si nos vamos al triunfo también de estos otros cuatro partidos donde no había perdido contra Necaxa, el partido tampoco es bueno, el resultado termina siendo circunstancial, ¿no? Agrégale a todo lo que mencionabas, un equipo con nula autocrítica, o al menos yo veía muy poca autocrítica por parte de Vucetich al finalizar los compromisos y cada que declaraba. O sea, yo no puedo entender que lo aguantaste en el momento más complicado, y cuando finalmente ligas cuatro sin perder, dos triunfos, un gol recibido en esos cuatro, y en semana de clásico, o sea, perfectamente esta era la semana en la cual era más fácil defender la continuidad de un técnico que entiendo que no es que estuviera haciendo un trabajo que tuviera fascinada a la gente o fascinado a quien pudiera generar algún tipo de cuestionamiento, pero si una semana era sencillo mantenerlo en su cargo, era esta. Por eso me cuesta trabajo pensar que la decisión viene por parte de un hombre que sí lo respaldó hace algunos meses para que siguiera y que salió a dar la cara hace algunas semanas cuando no se tenía esta racha de partidos sin perder.
La efectividad de buses 50%, pero la efectividad de victorias, que es lo importante acá, tan solo el 37% en cuanto a victorias en la estadía de Víctor Manuel Vucetich. Rafa Puente, te saludo, te mando un abrazo, querido Rafa. ¿Fue lo mejor, fue lo más inteligente o lo más estúpido correr a Vucetich previo al clásico?
Hola, ¿qué tal, Alvarito y compañeros, Dion y Toño? Mira, para mí es un tanto sorpresivo porque no coincide con posturas anteriores. Desde luego no creo el discurso, pero no creo el discurso de nadie. O sea, los únicos que saben el motivo por el que fue separado Víctor, al margen de los abucheos del público, pues son Ricardo Peláez, Vucetich, Amauri, y ellos son los que conocen el tema. Y probablemente hay que agregar también a Leaño por la postura que tiene y por la forma como llegó a Chivas y el apoyo que ha encontrado en la institución. Ahora, me parece... la verdad, poco lógico, poco entendible, independientemente del comportamiento, del funcionamiento del equipo, porque estamos hablando de un pobre funcionamiento, pero es un pobre funcionamiento que yo le quitaría a la liguilla, donde entra y dando dos muy buenos partidos hecha a la América, y eso refortalece terriblemente a la institución. Otro partido jugaron contra Monterrey, donde se veía que las posibilidades de Chivas no estaban por donde, y si mal no recuerdo, ganó Chivas 1-0. Pero en general el comportamiento del equipo a través de los últimos 5 o 6 técnicos ha sido el mismo. Entonces, si tú ligas una racha de estos 4 partidos sin derrota y estás de cara al clásico, que todos sabemos lo que representa un clásico, porque ganas un clásico y anímicamente te vas al cielo, esa es la verdad. Entonces, yo creo que si la decisión no la tomaron cuando la fecha FIFA, para dar un margen de tiempo, de adaptación, de asimilación del grupo, sí me parece ilógico la forma como lo hicieron ahora de cara al clásico.
Y te digo algo rápido, Álvaro, te digo algo. A ver, ¿cuál es el techo de Chivas? El techo de Chivas es poquitito más de lo que vemos, pero tampoco es un techo mucho más alto. Entonces, no nos engañemos, ¿eh? El tema de la evolución futbolística, insisto, yo no me como esa pastillita.
Ya estaremos viendo qué es lo que presenta Marcelo Michel de Año. Él es un discípulo, un apóstol de todos esos choros valdano-menotistas. Así que seguramente las formas cambiarán. Mandará al equipo al ataque. A ver si vea nada más allá Marcelo Michel de Año. Las imágenes, vea nada más. Lo consiguió Marcelito. La mano. Que mece la cuna. Pausa y nosotros venimos con más. Un apóstol del menotismo. Monterrey, el clásico del norte. Rafa, ¿qué te pareció el partido? ¿Por qué lo gana Monterrey?
Pues mira, me parece que lo gana porque la convicción del equipo, a lo mejor respaldado un poco de lo que fue su última actuación en un torneo ajeno, ya sabemos a lo que es el torneo que está jugando en México, pero vence a Cruz Azul y lo vence haciendo, pues desde que llegó el Vasco, en mi opinión, en particular punto de vista, el mejor partido que le vi bajo la dirección de Javier. El equipo había mostrado en algún tiempo cosas buenas y otras cosas no tan buenas y algunas, para mi gusto, malas. Pero bueno, en este partido hizo un buen partido. Creo que eso fortaleció al equipo de cara al clásico. Siento, respetando todo lo que es la figura de Guiñac, que altera un poco su equipo, Miguel. La presencia de Guiñac, cuando el equipo, sobre todo el diente, te estaba funcionando, no sé, yo no sé hasta qué punto puede resentirlo un equipo, pero sí creo que el equipo de Monterrey hizo el partido adecuado, marcó bien, se agrupó bien, no metiendo el camión atrás, defendió bien, con autoridad, y luego contragolpeó y así liquidó el partido.
Perfecto, quédese a continuación por ESPN Latinoamérica, la cuarta fecha del Calcio Udinese contra Napoli. Nosotros continuaremos por ESPN 2, así que si gusta, nada más haga zapping, cámbiale a ESPN 2. Gracias, quédese entonces con el partido del Calcio. El Udinese contra el Napoli, donde milita el Chucky Lozano. Tras la pausa, se acabó el invicto de las Águilas del América. El diablo se los comió. Seguimos con toda la actualidad en Semana del Clásico. Las Chivas Rayadas del Guadalajara despidieron a Víctor Manuel Bucetich el lunes. Le dieron las gracias al ex Rey Midas, que no pudo absolutamente con este equipo. Tal y como lo reporté la semana pasada, porque yo tengo fuentes en la directiva, en el cuerpo técnico, con los jugadores. Yo estoy infiltrado en el Guadalajara. Sí, me lo habían dicho. Los días de Víctor Manuel Bucetich al frente de las Chivas estaban contados. Después, restarle poder a Peláez, y él seguirá. Marcelo Michel Leaño, el hombre que le calienta la oreja al dueño, a Mauri Vergara, la mano que mece la cuna, tomaría más poder y hoy va a dirigir Clásico Nacional, este apóstol del menotismo. Rafael Ramos está con nosotros. Lo hemos revivido una vez más a Rafael Ramos con nosotros. Qué bueno, Rafael, pero nos da gusto, mi querido Rafa. A ver, sí. Marcelito Michel Leaño ha salido con la suya, Rafa.
¿Quién te lo dijo primero? ¿Quién te lo dijo primero?
Que Marcelo, bueno, también Michel era una de tus teorías, pero la semana pasada me lo confirmaban. Lo que pasa es que ahora va por Peláez, bueno, de acuerdo a lo que sé, Rafa.
¿Quién bautizó el Rey Midas?
¿Quién bautizó a quién? ¿A Alex Rey Midas? Tú, sí.
Es que ya no me invitas. Todavía no te he dado la exclusiva de hace meses de la Copa Panamericana 2024, pero para la próxima vez que me invites te la cuento, ¿te parece?
Está bueno, perfecto. Siempre y cuando estés disponible, porque hay un protocolo para invitarte, pero bueno, me da gusto que te
estés. Yo estoy disponible para picante, estoy disponible 24/7. Eso. 24/7.
Dime una cosa, además de que Marcelito Michel Leaño ha salido con la suya, esta decisión no me parece que sea de Peláez. Me parece que...
Ah, claro que no. A ver, esta decisión de Bucetich estaba tomada antes del gol del Canelo Angulo. Después tuvieron que recapacitar y decidir si la mantenían o reculaban. Pero dijeron, ya es una decisión tomada, y nada más le avisaron a Ricardo Peláez.
Avísales que se va Buce. Eso fue absolutamente todo. Ahora, ¿esta decisión es inteligente o es muy estúpida?
A ver, era una decisión necesaria. La decisión es inteligente. El momento sí refleja estulticia. El momento era precisamente antes de la fecha FIFA. Pero la decisión es inteligente. Es decir, hubiera sido más inteligente si lo hubieran tomado antes de la fecha FIFA. Pero en aquel momento, evidentemente, había cierta temblorina para tomar esta decisión, porque evidentemente también Peláez sabe que al tener que dejar ir a Bucetich, él queda en riesgo. El siguiente ultimátum ya se lo entregaron a Peláez, claro.
Es absolutamente para él. Antonio Valle Cantarrey, sí,
Sí. El hijo más bueno del mundo. ¿Cuándo
no lo conoces.
¿Cuándo se va a hablar de títulos en Chivas? Porque lo primero que hizo Ricardo Peláez al llegar, y que ahora su cabeza es la que está en juego y no confías con eso.
Sí,
¿cuándo
totalmente
se va a hablar de títulos en el Guadalajara?
A ver, yo creo que si pronto se empieza a hablar de títulos, Álvaro, es simplemente confirmar entonces que en serio no tienen los pies bien puestos sobre la tierra y la cabeza está flotando en quién sabe dónde, ¿no? O sea, lo último que puedes hacer ahorita es hablar o siquiera mencionar la palabra títulos. Cuando el equipo anda tan mal, bueno, cuando el equipo no juega y consideran ellos mismos que no anda bien al grado de que terminaron despidiendo al técnico, en serio, a mí me alarmaría y yo sé que tú quieres escuchar pronto que se mencione la palabra títulos en el discurso de la gente de Chivas, pero si pronto sale esa palabra, o sea, yo sí creo que estamos entonces muy mal. Sí, no, yo sé, pero es que no puedes mencionar en estos momentos la palabra Chivas y cerca
es
de
contraproducente.
Esa palabra, la palabra títulos, es que sería terrible. Pero, por ejemplo, escucho a Ricardo que no usa la palabra títulos, sí, pero me parece que hay un eufemismo en la conferencia de prensa. Dice, los objetivos siguen siendo inamovibles, siguen siendo los mismos. Es decir, no digo títulos, medio sugiero que esa es la idea, pero por favor, este equipo no está para estar pensando en títulos ahorita, y lo confirman ellos al despedir al técnico en estos momentos.
Ahora, Rafael Ramos, ¿cuánto tiempo le queda a Ricardo Peláez? Porque él es el siguiente.
Bueno, depende de cómo cierre Chivas el torneo, depende de este clásico.
Hasta el final depende del torneo, entonces.
Yo creo que sí, porque si a final de cuentas el Guadalajara logra meterse a la liguilla y si a final de cuentas logra demostrar que ha mejorado, aquí hay algo muy importante, lo que quiere de inmediato toda la gente, todo el consejo consultivo, lo que quiere es de inmediato un cambio radical en el Guadalajara, que empiece a jugar bien, que empiece a generar obviamente victorias. Estoy de acuerdo con Toño Valle, si alguien hablar de títulos en Chivas es un sacrilegio, es contraproducente. Yo les puedo asegurar que se va a ir por lo menos un técnico más antes de que el Guadalajara vuelva a ser campeón. Y si el caso es mantener a Marcelo Michel Leaño, bueno, a final de cuentas es un escenario interesante, pero si tienen paciencia. Porque, ojo, Michel Leaño
ya empezó a hacer movimientos. Poquito, Rafa.
Sacó a Coyote y puso a Cadena. Ya empezó a hacer limpieza de los que no son sus cuates y ya empezó a poner a sus discípulos. Saca a Coyote y pone a Cadena. Es decir, quiere demostrar esto, que tiene el manejo absoluto. Ojo con algo.
También Coyote Chivas tiene por la primera vez en mucho tiempo de la tabla, Rafa. O sea, también sale Coyote, pero el equipo es último de la tabla, claro, de expansión.
Pero eso voy, Toño. Recuerda algo. Lo que necesariamente tiene que pensar Chivas es que normalmente era protagonista sub-15, sub-17, sí, sub-18, sub-20, con los jugadores que normalmente lo alimentaban. Competía con Atlas, competía con Pumas, competía con América, competía con Pachuca, competía con Santos. Chivas ha desaparecido de la escena importante de los semilleros. Y los semilleros están a cargo de Marcelo Michel Leaño. Ojo también, él quiere seguir la escuela de Johan Cruyff. ¿Qué fue lo que hizo Johan Cruyff cuando llegó a la Masía? Guardando distancias. No, la de Johan Cruyff. Es decir, sacó todo lo que le estorbaba en el Barcelona y empezó a meter a su gente, Guardiola y compañía. Eso es lo que quiere hacer Marcelo Michel Leaño. Entonces, la limpia de jugadores que se viene de manera inmediata terminando el torneo va a ser muy sabrosa, ¿eh?
En ese sentido, Dionisio, ¿tiene que cuidarse Ricardo Peláez de Marcelo Michel Leaño de que sea Marcelito quien lo limpie?
Pues tiene que cuidarse ya no solamente de uno, sino de todo el mundo. La verdad es que hoy Guadalajara no es un equipo que transmita confianza desde el accionar de sus directivos y de sus dueños. O sea, si compramos la versión de que finalmente fue a Mauri Vergara el que termina tomando la decisión de desechar a Vucetich, no te puedes confiar no solamente de Marcelo, sino desde las partes más altas o las esferas más altas del Club Guadalajara. Ahora sí, creo que no solamente Peláez, cualquiera en Guadalajara tiene que estar así, volteando de un lado hacia otro y de pronto volteando hacia atrás, porque te viene la puñalada trapera en cualquier momento.
Recuerda lo que te dije de la familia. Recuerda lo que te dije de la familia Vergara hace ya semanas o tal vez meses, ¿no? Porque tenemos mucho sin coincidir. La familia Vergara ya le está pidiendo cuentas a Mauri. Es decir, está todo sobreentendido que todas las pérdidas y derrotas financieras que pueda tener Chivas, todas son debidamente encausadas a través de situaciones fiscales para Omnilife. pero de todas maneras ya la gente en Omnilife, una figura preponderante, boyante, la venta de polvitos, etcétera, bueno, pues eso se ha venido decayendo y las ganancias han venido decayendo porque vinculaste Omnilife y Chivas. Y si un equipo no está tan saludable con polvitos y se va al sótano, pues entonces quiere decir que los polvitos no hacen milagros. Y también quiere decir que mientras menos polvitos vendas, mientras menos nutrientes vendas, menos dinero hay para generarlo a Chivas. Esa situación fiscal ya está terminando en un foco rojo para el Guadalajara. Entonces la familia Vergara, especialmente el hermano de Jorge, ya está apurándole a Mauri, de acuerdo, le dice, tú eres el albacea, eres el dueño, eres el que toma las decisiones, pero la realidad financiera yo te la estoy poniendo en la mesa. Estamos en riesgo de una crisis. No creo que quieran llamar nuevamente a Angélica Fuentes a que le rescate financieramente el problema, ¿no?
Están en una crisis ya.
Cálmate, Rafa, cálmate.
Hablo de Omnilife.
No sería descabellado pensar que la sombra de Angélica Fuentes estuviera ahí asomándose una vez más con Guadalajara. No me la imaginaría ni siquiera en contubernio para Marcelo Michel Leaño si es que le conviene que Angélica regrese. Rafa Puente y Marcelo Michel Leaño, ¿realmente tiene las credenciales para tomar, aunque sea de manera interina, al Guadalajara?
Bueno, mira, que tenga las credenciales, tiene el título. El título lo tiene y, bueno, pues empezó a dirigir y dirigió en, si mal no recuerdo, en Necaxa y dirigió en Zacatepec. Y en un principio, la verdad es que pintaron cosas interesantes en la figura de Leaño y después, no, yo no quiero decir que se le acabó el discurso, ¿no? Muchas veces el desarrollo de la carrera de un técnico va un poco de la mano o muy de la mano con la materia prima con la que cuentes, ¿no? Ahora, la realidad aquí, vuelvo a lo que comenté en un principio que todavía no se integra con nosotros, Rafa Ramos, que es, el tema en Chivas internamente, los que lo conocen, porque no lo van a dar a la luz pública, es a Mauri, a Ricardo Peláez, es Leaño y es Víctor Manuel Vucetich. Ahora, la decisión la tomaron. ¿Qué está de cara a lo que le viene a Chivas? Chivas no tiene un plantel tan vasto como para decir va a ser el gran cierre de campaña. Yo creo que, como todos los equipos en México que cuentan con su cierto grado de irregularidad, a lo mejor se puede encontrar con una buena actuación enfrentando a la América y vamos a pensar que saca el resultado. No resuelve el tema de Chivas. A lo mejor un resultado positivo contra el América les echa a perder si tienen un plan B interno como para llevarlo y ejecutarlo. Porque si el partido se lo ganan bajo la dirección de Michel al América y mejorando en el funcionamiento, Michel naturalmente que va a seguir. Entonces el plan B como que no... Espérame, no, a ver, comentaba Dionisio y lo dijo también Rafa, un poco el tema de la afición, pero bueno, en un partido enfrentando a la América, bueno, si dices Chivas jugando bien le ganó a la América, la gente se vuelve loca, todos los seguidores de Guadalajara, lógicamente. Ahora, puede ser que a lo mejor saques un buen resultado sin jugar bien al fútbol, porque eso, bueno, lo acabamos de ver. O sea, el partido contra Pachuca saca el resultado Chivas sin hacer un partido donde tú digas merecía. Y la prueba más clara es que coincidieron ustedes diciendo que la figura fue Gudiño. Entonces, va a ser todo, depende del resultado. El tema interno lo conocen ellos y no lo van a dar a la luz pública. O sea, yo creo que todo va a quedar al margen. Lo único que yo rescato y vuelvo a mencionarlo, a hacer énfasis, es que Chivas, en su funcionamiento colectivo, salvó chispazos que tuvo en algunas etapas de Vucetich y antes a lo mejor con Cardoso, alguno con Tomás Boy, alguno. La verdad es que Chivas, después de lo de Almeida, pues no ha encontrado buen funcionamiento y no se ha mostrado como un equipo poderoso. No, bueno, tres torneos que no calificó y no solo no calificó, sino los números lo tiraron muy abajo.
Muy, pero muy abajo. Rafael Ramos, ¿por qué te frotas las manos? ¿Estás rezando o estás salivando por algo?
No, lo que pasa es que, y si tus fuentecitas son tan genuinas en Chivas, que yo en lo personal lo dudo, me parece que tus fuentecitas guachicoleras están muy secas, ya estarás enterado de ser cierto, sí. Que, porque ya se hizo prácticamente un rumor convertido en versión con credibilidad, que de aquellos partidos contra el América, el Liguilla, el grupo, el equipo, mandó al diablo a Vucetich. Le dijo, como tú quieras que jugamos, es una historia. Sí. Como vamos a querer jugar, lo vamos a hacer.
Fue y cuando en aquella ocasión reporté que no le entendían a Vucetich, Rafael.
Los jugadores Ramos, se le fueron encima a Vucetich.
Si tus fuentes es leer los periódicos de México, bueno, pues yo lo respeto, simplemente no lo comparto, nada más, ¿no?
Yo, perdóname, pero desde entonces tenía la versión. Los jugadores mandaron al diablo a Vucetich.
No te prenda.
¡Ah, caray!
Pero entonces, ahora, ¿qué pasa?
La otra situación.
Te calientes, plancha.
¿Qué pasó? O sea, si funcionó la cosa, entonces después que decidieron, bueno, ya no le hicimos caso, ahora otra vez le hacemos caso. O sea, no estoy dudando de tus fuentes, ni mucho menos. Simplemente es un tema de...
No, pero...
Nos actuamos en rebeldía, salen las cosas y bueno, ya ganamos. Ahora sí, Vucetich, tienes nuestra atención absoluta.
Si realmente Rafa Ramos tiene fuentes.
Ahora, te voy a explicar qué fue lo que pasó, Toño.
A ver, por favor.
Que de hecho, al asumir de nuevo Vucetich, entonces empezó a hacer movimientos de jugadores. ¿Quiénes desaparecieron? Los que fueron indisciplinados tácticamente en ese partido con el América. Uno de ellos, el Chicote Calderón, súbitamente desapareció.
No, pero también el Chicote.
Otro de ellos, el Canelo.
Tiene ese gran punto alto contra América, Rafa, y antes de eso encontrar un punto donde pareciera siquiera justificar su llegada a Chivas y después estaba muy lejos, ¿no? O sea,
¿cuántos partidos jugó como titular después de aquello que ocurrió contra el América? Fue borrado totalmente. Fue borrado totalmente. Ellos, y Beltrán fue el otro que de por sí ya estaba borrado, dijeron, ¿sabes qué? Entonces, Vucetich, en hecho, no es muy selectivo y se equivocó. Ahora, en el caso de Marcelo Michel Leaño, hay que entender algo muy particular. Es de los Leaño, o sea, eso ya lo coloca en una esfera sospechosa aparte. Recordemos que cuando Salvador Martínez García era dueño de la promotora deportiva Guadalajara, en el acta constitutiva aparecían tres de las figuras preponderantes de Tecos, de los Leaño, obviamente. Recordemos también que los primeros que se acercaron a Vergara para hacer una inversión colateral fueron, además de los Martínez Garza, que hoy están con unos centavitos ahí a través de Akron, fueron precisamente los Leaño. Entonces, junta todo ese escenario y entenderás que hay muchos resabios y reminiscencias de los Leaño dentro de la historia de Guadalajara.
No sé si tus fuentes te han confirmado, porque a lo mejor tus fuentes son como esta canción de Ed Maverick, las fuentes de Ortiz. No existen las fuentes de Ortiz. Pero no sé si te han confirmado que los Leaño han o no contribuido incluso poniendo dinero para la familia.
Pero acabo de decir, o sea,
que lo han puesto directamente.
Claro. Claro, claro. Eso existe.
Hay todo un conflicto de intereses ahí, pero bueno.
Déjame recordarte algo.
Las grillas del Guadalajara.
Déjame recordarte algo. Martínez Garza, Salvador, estaba casado con una de las hermanas de los Leaño. Es decir, ahí hay una situación de nepotismo heredado en todo este escenario,
Perfecto. Rafa, creo que te estaban robando el automóvil, que sonó la alarma, pero... nosotros. Nos encanta toda la información que traes, pero no es hasta que cuando yo te revivo que realmente se va a conocer esa información.
Lo que pasa es que Mauricio Imay no me deja, luego me corta.
O sea, Michel Leaño. O sea,
sigue tratando mal. Sigue con el maltrato Mauricio Imay. No. Contra ti.
Álvaro Morales es el José Luis Higuera de ESPN.
Solamente, yo soy sapiente. Yo soy sapiente y muevo mejor el teje y maneje. Gracias a Rafa Ramos. Pausa, venimos con más del fútbol picante. Messi, Messicito, ¿dónde está la
puta? Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Bueno, vamos a revisar el inicio de los equipos de Cristiano. 4 goles en 3 partidos con el Manchester United. Tiene más goles que partidos. 57% de los goles del Manchester United. Sí, señor.
Y contra el West Ham el sábado marcó el primer gol en la victoria de los Red Devils. Así Cristiano Ronaldo, más goles que partidos con el United. Mesicito, sin goles en tres partidos. Sin goles en tres partidos. Dos de la Ligue 1 y uno en la Champions. Y salió de cambio al 76. La diferencia es que aquí no va a serrucharle el piso a Pochettino. No es como en el Barcelona. Rafa, ¿qué está pasando con Mesicito? Mientras que Cristiano marca goles con su equipo, con su club, pues Mesicito ya hasta sale de cambio.
Bueno, ya sabemos cuál es tu postura, ¿no? De acuerdo a la figura de Messi. Lo sabemos y lo sabemos bien a bien. Yo te digo la verdad, Álvaro. De repente cuando veo cómo te expresas de Messi, yo me pregunto, ¿realmente tendrá conocimientos como para hablar de fútbol con profundidad? ¿Cómo lo haces? Cuestionando muchas cosas, etcétera, etcétera. Pero oye, el que puedas tú atreverte a descalificar la calidad de un jugador que se ha ganado, pero se ha ganado a ley, el reconocimiento de todo el mundo. Pero no, olvídate de las comparaciones. Tan grande es uno como el otro. Son totalmente diferentes. Lo del arranque de Cristiano, sabemos lo que es Cristiano. O sea, si te pones a ver, son... No quiero decir calca los goles de él, pero es un jugador que sin ser un centro delantero natural, es un jugador muy vivo para aparecer, tiene una gran potencia física, un golpeo de pelota excelso, tiene un buen remate de cabeza porque tiene una potencia en piernas para levantarse. Wow. Es realmente admirable, admirable, porque digo, no tiene las condiciones técnicas que tiene Messi, esa es también la verdad. Pero bueno, lo de Cristiano...
87. Estoy de acuerdo. De manera sensacional, Cristiano.
Tiene un talento. Yo quiero que me preguntes, a ver.
Ahí estuvo.
Sí, pero contéstame esto. La generación de fútbol que Cristiano le da a sus compañeros se apega al talento que hace y que derrama prácticamente cada vez que está en la cancha Messi. Para los compañeros, al margen de que sin tener esa potencia física que bien dices tiene Cristiano, su estatura, su resorte, su golpeo con ambas piernas, el remate de cabeza, etcétera, bueno, siempre le pelea y le ha ganado títulos de goleo. O sea, son dos jugadores fantásticos.
En cambio, 6 años de Mesicito para abajo. Incluso en la Copa América, si no es por Ángel Di María, no ganan esa Copa América, porque la ganaron por Ángel Di María.
Hubo ediciones anteriores que gracias a sus compañeros Messi no alzó una Copa del Mundo. Eso fue en el Mundial de Brasil. Y no había alzado otra copa cuando se jugó en Argentina, que me tocó presenciarla ahí, que fue el mejor jugador de toda la Copa América, y bueno, pues quedó eliminada por Uruguay, ¿no? Pero bueno,
¿en dónde fue
entonces
la Copa
único,
América en Argentina?
El único responsable el aparato, de todo tiene que ser necesariamente...
Claro que lo va a impulsar. A ver, le pregunto a Antonio Valle Canterrey. ¿Por qué Cristiano está marcando goles con sus clubes y Mesicito hasta de cambio sale?
A ver, no marcado. Ronaldo está jugando dentro del área, el equipo genera y después es un tipo sumamente oportuno dentro del área, ¿no? O sea, si ha sido Ronaldo...
O sea, solo juegan los 16:50, no se mueve de ahí.
No, pero influye menos en el juego, que me parece que es lo que también trataba de decirte, Rafa, que Messi, ¿no? Que tiene que votarse, que Messi que está entrando a un equipo que está en una reconstrucción absoluta, ¿no? Mientras que
¡ay, por favor, Toño! Ese equipo lo diriges hasta tú.
No, porque ayer inclusive, por segunda ocasión, el tridente termina quedándose muy por debajo de las expectativas que tenemos absolutamente todos. Hace 3 semanas era...
¿Y dónde estaba Messi?
De la historia. Porque todavía, ¿y dónde ha estado Mbappé? Que ayer, de no ser por la asistencia, también tiene un partido bastante discreto, y habrá también que preguntar dónde aparece Neymar. O sea, está Pochettino también tratando de encontrar apenas la identidad de un equipo. Messi ayer pone uno en el palo y Messi...
Perdón,
ayer
¿cuánto tiempo tiene Pochettino y no ha encontrado la identidad? Pero no llegaba Messicito, Toño, para hacer al Paris Saint-Germain mejor. Lo está haciendo peor.
Espérame, pero van dos partidos.
Tres juegos, uno además jugando 20 minutos.
Tres,
¿no?,
juegos en los que no ha existido. Ah, pero contra Bolivia como Jean-Claude Van Damme. Bailando.
Bueno, pues es una selección Bolivia con la que ya tiene más tiempo trabajando. O sea, si a eso nos vamos, ya se ha acoplado más. Scaloni encontró perfectamente que hay que armar el equipo alrededor de él y ve, inclusive ya consiguieron levantar la Copa América. O sea, no me pidas el funcionamiento si que no es, tiene de una si selección no que lleva años vistiendo,
los
que
Chelsea, un equipo de tres juegos apenas disputando. Y Di María. A ver,
no, pero yo, si hay que establecer que está influyendo. Sí, hay que establecer que está influyendo, que Cristiano ya tiene mucho más goles y tiene más contacto y todo, que sí está jugando más en el área que lo que juega Messi. Esa es una. Pero sí, al final de cuentas estamos hablando de 3-4 partidos. El corte de caja hay que esperarlo hasta el mes de mayo.
Ah, pues si quieres te esperamos en
hasta
mayo.
El mes de mayo. No. Vamos a ver el camino. Pero el corte finalmente importante es hasta mayo. No le vamos a hablar del camino.
José del Valle,
pero
por favor.
Hoy me da la impresión que tú quieres hacer el corte de caja cuando todavía faltan prácticamente 8-9 meses.
Se hace día a día, todos los días se hace corte de caja. Pero si quieres presentarte hasta mayo, bueno, mandamos un memo y te presentas hasta mayo.
Sería muy bueno, ¿eh? Por mí mejor.